Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 2 del mes persa Farvardín del año 1400 de la Égira Solar, correspondiente al 22 de marzo de 2021, año de la producción, apoyo y eliminación de obstáculos. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 del mediodía, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El líder de Irán afirma que las promesas de Washington carecen de credibilidad y Teherán volverá a sus compromisos bajo el acuerdo nuclear solo si Estados Unidos levanta sus sanciones unilaterales. Nueva jornada de protestas en Estados Unidos contra el racismo y el aumento de crímenes de odio ahora hacia las comunidades minoritarias del país. El gobierno venezolano denuncia un nuevo atentado terrorista contra un gasoducto de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA. Estamos nuevamente con información actualizada de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Comienza de inmediato. A esta hora, una nueva emisión de noticias. Le saluda Carlos Alonso. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, se dirigió al pueblo con motivo del Año Nuevo Persa. Durante su discurso abordó diferentes temas de importancia para el país.
El líder iraní durante su discurso ha recalcado la importancia de las próximas elecciones presidenciales, exigiendo al pueblo de Irán que participe ampliamente en dichos comicios a fin de defender mejor la soberanía del país. El ayatolá Khamenei, en otra parte de su intervención, recalca la importancia de fomentar la economía del país. Para ello, ha pedido a las autoridades del país eliminar los obstáculos que han dificultado la producción.
El ayatolá Khamenei, en otra parte de su intervención, recalca la importancia de fomentar la economía del país.
Por otro lado, ha resaltado que el desarrollo económico podría atenuar el impacto de los embargos y que la nación persa, gracias a que cuenta con una juventud cualificada, ha conseguido convertir estas crueles sanciones en una oportunidad para ser autosuficiente en diversos sectores. El líder también ha condenado las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos y las ha considerado un crimen, ya que ni siquiera permite importar medicamentos y alimentos. Recuerda que, gracias al pueblo, la política estadounidense de máxima presión contra la nación persa ha fracasado. En lo que respecta a la situación en la región de Asia Occidental, el líder iraní ha denunciado que el gobierno de Estados Unidos incurre en un gran error al estar presente en Siria, al apoyar al régimen saudí y secundar al ilegítimo régimen sionista, subrayando que las naciones musulmanas nunca dejarán solo al pueblo palestino. Que vamos en Inispan TV Noticias.
El régimen de Israel confisca la documentación del viaje del ministro de Exteriores de Palestina, Riyad Malki. La medida se produce después del encuentro en La Haya del canciller con la fiscal general del Alto Tribunal, Fatou Benzouda. La fiscal de la Corte Penal anunció a principios de marzo que investigará los crímenes israelíes cometidos en territorios palestinos desde el año 2014. Palestina afirma que la confiscación demuestra que Israel es un Estado canalla que no puede resolver casos por ley, sino a través de sanciones y amenazas, y prometió que le iniciará contactos con la comunidad internacional al respecto. Un nuevo estudio revela que debido a la ocupación israelí de tierras palestinas, solamente un 4% de los hogares en Franja de Gaza tienen acceso a agua potable. El informe de la Oficina Central Palestina de Estadísticas indica además que la proporción per cápita de agua dulce para los gazatíes es de solo 22,4 litros por día, una cifra muy por debajo de los estándares internacionales. Esta situación deriva del control israelí de aguas del río Jordán y del Mar Muerto, que privan a la franja y a gran parte de Cisjordania de aguas superficiales y subterráneas. Y los yemeníes celebran su autoabastecimiento en armamento, advierten a Arabia Saudí de más ataques con misiles y drones si no ponen fin a la cruenta guerra que impuso a Yemen.
En una rueda de prensa, el portavoz militar yemení, Yahya Sari, divulgó las estadísticas de los 6 años de firmeza frente a la agresión de su vecino norteño.
Durante estos 6 años hemos lanzado 1.348 misiles balísticos. 499 de ellos apuntaban contra instalaciones y sitios militares saudíes y emiratíes.
Sari anunció que el ejército yemení ha matado o herido a más de 10.000 fuerzas apoyadas por Arabia Saudí en sus operaciones de represalia contra el territorio saudí en los últimos 6 años. Se refirió además a los drones que han bombardeado una y otra vez las instalaciones petroleras y los aeropuertos saudíes, infligiendo a la monarquía saudí unas pérdidas por miles de millones de dólares.
La unidad de drones realizó 12.623 operaciones, de las que 1.150 eran ofensivas y 11.473 de reconocimiento. 572 de las operaciones ofensivas tuvieron lugar fuera de Yemen y 578 dentro de nuestras fronteras.
Sari señaló que la industria militar yemení es capaz de producir todo tipo de armamento. Advirtió que el pueblo yemení no renunciará a la lucha hasta alcanzar la liberación e independencia de su país.
Las Fuerzas Armadas confirman su máxima disposición a implementar todas las decisiones que tome nuestro comandante, que Dios lo proteja, en cuanto a la legítima respuesta a la continuación del bloqueo a nuestro pueblo. Estamos dispuestos a realizar más operativos en venganza por todas las víctimas del asedio y la agresión.
Según el vocero yemení, desde el 2015, la aviación militar saudí ha bombardeado más de 260.000 veces a Yemen, lo que ha destruido su infraestructura, hospitales, escuelas, entre otros objetivos civiles. La ONU ha estimado que esta guerra ha dejado más de 233.000 muertes. Es más, el bloqueo saudí ha causado en Yemen la peor crisis humanitaria de nuestro tiempo. Francis Salas con información de Mahdi Yarvan, Hispan TV Noticias.
El beneficio de la petrolera saudí Aramco cae por segundo año consecutivo. Su beneficio cayó más de un 40% en comparación con 2020. El resultado anual mostró descensos en el segundo y tercer trimestre a causa del impacto de la pandemia y el desplome de los precios del crudo. Las autoridades dicen que Aramco está experimentando uno de los años más difíciles en su historia reciente. En 2019, recordamos, la compañía, uno de los blancos frecuentes de ataques de represalia yemení, registró una caída en sus beneficios netos de más del 20% respecto al año anterior. Bloomberg reveló que Aramco cortó cientos de empleos para así poder reducir los costos. Miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades de Estados Unidos para denunciar los crímenes de odio contra las comunidades minoritarias y, en concreto, la comunidad asiático-estadounidense.
Basta de violencia racial. Los indignados realizaron multitudinarias marchas en las ciudades estadounidenses de Nueva York, Washington y Atlanta, portando pancartas en las que se leía lemas como "Detengan el odio hacia los asiáticos" y "El odio es el virus". Los manifestantes expresaron su preocupación por el aumento de crímenes de odio contra los asiáticos en el país norteamericano.
La discriminación contra los asiáticos estadounidenses no es algo nuevo. En 2020 hubo un aumento del 800% de crímenes de odio contra los asiáticos. Estamos aquí para decir a todos ellos que niegan estos crímenes que no les permitiremos robar nuestra voz.
Lo que vivió los temores y la ola de la ira popular hacia crímenes de odio en Estados Unidos fueron los tiroteos acaecidos el pasado martes en varios spas del área metropolitana de Atlanta, que dejaron 8 muertos, 6 de ellas mujeres de ascendencia asiática.
Esto es puro racismo. Ya sabes, cuando salgo ahora tengo que tener cuidado, tengo que estar atento a quién está a mi lado. Así que después de lo de Atlanta y lo que pasó en Market Street, tengo que mirar a mi alrededor. Ahora tengo que mirar a mis espaldas.
La gente está harta. La gente no será silenciada nunca más. La gente busca un cambio. La gente anhela el cambio y la curación. La gente quiere hacer algo.
La policía de Atlanta todavía está investigando el motivo en relación con los ataques fatales. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2017 y debido a sus constantes declaraciones racistas, xenófobas e inapropiadas, además de sus controvertidas medidas contra los migrantes o su apoyo a la tenencia de armas, entre otros temas, Estados Unidos experimenta un incremento de crímenes de odio contra las comunidades minoritarias, una situación que al parecer el actual gobierno de Joe Biden debe esforzarse mucho para poder cambiar.
Por cierto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su administración está trabajando para garantizar que los migrantes solicitarán asilo en sus países de origen.
Estamos en el proceso de hacerlo ahora, lo que incluye asegurarnos de restablecer lo que existía antes, que era que puedan permanecer en su lugar y defender su caso desde su país de origen.
Por otra parte, dijo que planea visitar la frontera con México en algún momento, no dijo cuándo. Biden enfrenta críticas de los republicanos y de varios dirigentes demócratas por revertir algunas de las políticas de línea dura del expresidente Donald Trump contra los migrantes. No obstante, en práctica no ha dejado atrás la expulsión de familias a México o sus países de origen bajo una orden de salud de la era Trump conocida como Título 42. Caracas denuncia un nuevo ataque terrorista al tramo de gasoducto en El Tejero. Esto está ubicado en el estado Monagas, en medio de las sanciones y persecuciones contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. El vicepresidente sectorial para el área económica y ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, informó que se han desplegado todos los equipos y los protocolos de contingencia para garantizar en lo inmediato la restitución operacional de la infraestructura atacada. El líder chavista añadió que el atentado no dejó víctimas. Además, recordó que el año pasado, en plena pandemia, se recrudecieron las sanciones y persecuciones contra la petrolera estatal. Caracas asegura que estos actos buscan obstaculizar el suministro de gas y también dificultar aún más la situación de toda la nación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que duplicará las pensiones de los adultos mayores de aquí al año 2024 y que reducirá la edad para recibirla.
Adultos mayores del país, he tomado la siguiente decisión. La pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años, como se hace cuando se trata de la población indígena. B, la actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble al inicio del 2024. a los que han sufrido desde siempre.
El mandatario explicó que el plan contempla también un incremento del 15% para este año y un 20% para los tres años posteriores. Indicó que la medida beneficiará a más de 10 millones de adultos mayores y que sus recursos saldrán de los ahorros obtenidos por su plan de austeridad republicana. López Obrador destacó que la pensión es un derecho constitucional cuyos recursos no puede disminuir. El colapso sanitario se agudiza en Brasil. El estado de Sao Paulo, en concreto, que está en crisis por falta de oxígeno hospitalario, inició el traslado de pacientes con COVID-19 a otros hospitales. Las autoridades sanitarias dicen que el verdadero problema es el agotamiento logístico en la entrega del producto. El Frente Nacional de Alcaldes proyecta que al menos 76 municipios del país están en alerta por el agotamiento del oxígeno hospitalario. Sao Paulo registra el mayor número de contagios en el país, con más de 2 millones de casos y más de 60 mil muertos. El Ministerio Público de Brasil culpa al presidente Jair Bolsonaro y pide su destitución. En medio del proceso de paz estancado entre el grupo talibán y el gobierno afgano, Estados Unidos manda un enviado especial a Kabul para estudiar las posturas oficiales. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, se reunió con las autoridades para tratar de fijar una fecha límite de la salida de las tropas foráneas del país acordada entre la administración de Donald Trump y el grupo talibán.
Este domingo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, en una visita no anunciada, se fue a Kabul, Afganistán, para reunirse con las autoridades del país asiático en medio del proceso de paz con el grupo talibán y la insistencia del grupo en lo acordado en Doha con Washington sobre la salida de sus tropas el 1 de mayo.
No llevé un mensaje ni le transmití un mensaje al presidente afgano. Una vez más, tenía muchas ganas de escucharlo y entender cuáles eran sus preocupaciones y ver el paisaje a través de sus ojos, y eso es lo que hicimos. Y en términos de una fecha de finalización o establecer una fecha específica para el retiro, ese es el dominio de mi jefe.
El jefe, en ese sentido, Joe Biden, había dejado en claro en una entrevista el miércoles que el plazo sería difícil de cumplir y que su administración estaba consultando con aliados y en el proceso de tomar una decisión y posiblemente prolongarlo hasta noviembre. La razón, dijo, que se debía a la falta de descenso de la violencia en el país. Los mediadores piden a ambas partes, es decir, Estados Unidos y Talibán, que cumplan con este requisito.
Pedimos a ambas partes que sigan cumpliendo las disposiciones del Acuerdo de Paz, respaldado por la Resolución 2513 del Consejo de Seguridad de la ONU. Agradecemos a nuestros socios chinos, estadounidenses y pakistaníes por sus esfuerzos para mantener la viabilidad del marco del consenso trilateral y promover una solución pacífica de la cuestión afgana.
Sin embargo, Talibán y el gobierno afgano han afirmado que están comprometidos a implementar el acuerdo de paz logrado con Washington y seguir involucrados en los diálogos de paz estancados.
Es fundamental que aceleremos el proceso de negociación porque, como resultado de acelerar nuestro proceso de negociación, alcanzaremos un alto el fuego permanente y la paz. Este es nuestro objetivo y nuestra voluntad. Y nos reunimos con políticos afganos y también dijeron que el proceso de paz debe acelerarse.
Talibán y el gobierno afgano, así como los mediadores, se reunirán en abril en Turquía, donde se espera que se logre una hoja de ruta hacia la paz, un marco para la estructura política futura de Afganistán. Un futuro complicado para dejar atrás décadas de violencia y guerra, que hasta el momento solo ha sido dibujado en palabras que ninguna de las partes las han aceptado completamente. Nancy Logo, información de Ramin Bajizadeh, Hispan TV Noticias.
Amnistía Internacional pide específicamente a la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, que ejerza más presión sobre Qatar, la sede del Mundial del próximo año 2022, para que mejore las instalaciones de los trabajadores o las condiciones específicamente de los trabajadores que laboran de cara a ese campeonato mundial. El organismo recuerda que a pesar de las reformas a las regulaciones laborales aprobadas en este país, en muchos casos los cambios no son implementados y miles de trabajadores migrantes continúan siendo explotados y abusados. Desde que el Mundial de Fútbol se asignó a Qatar en el año 2010, un total de 2 millones de inmigrantes fueron a trabajar en este país. De ellos, al menos 6.500 habrían muerto en las obras de construcción. En Reino Unido, la policía y los manifestantes se enfrentaron en la ciudad de Bristol durante una protesta contra un proyecto de ley que daría a la policía nuevos poderes para restringir las manifestaciones. Los manifestantes prendieron fuego a un vehículo policial, apuntaron fuegos artificiales a los oficiales, escalaron un edificio policial, pintaron grafitis en él. La policía con equipo completo antidisturbios golpeó a los manifestantes con porras y con escudos. El proyecto de ley de policía, crimen, sentencia y tribunales otorgaría precisamente a la policía nuevos poderes para imponer restricciones sobre el tiempo y el ruido en las protestas callejeras. También Reino Unido denuncia amenazas de la Comisión Europea para bloquear exportaciones de su vacuna contra la COVID-19, la AstraZeneca. Esto si el bloque comunitario no recibe primero sus suministros. En declaraciones a la cadena Sky News, el ministro británico de Defensa, Ben Wallace, advirtió que sería contraproducente bloquear exportaciones de AstraZeneca. Pidió a la Unión Europea comportarse conforme a la ley y no dañar su reputación, recordándole que el resto del mundo está observando su actuación. Eso mientras varios países europeos suspendieron esta semana el uso de esta vacuna luego de la notificación de efectos secundarios posibles, como por ejemplo la aparición de coágulos de sangre. Y llegamos al final de nuestro recorrido informativo. Estas son las informaciones más destacadas en todo nuestro mundo a esta hora. Ustedes, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y la invitación. Continúen con mucho más de nuestra programación.
Apreciado radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Tradiciones Iraníes en Nowruz y cerramos la programación con el espacio Visitando los Museos de Irán. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال
Tradiciones en Nowruz. En el nombre de Dios, queridos oyentes, reciban los saludos cordiales de mi compañera
Farzones a ti.
Y quien les habla, Julia Palomino. El día de hoy estamos con ustedes para ofrecerles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés. Una vez más ha llegado el Nowruz, o Año Nuevo Persa, uno de los más importantes símbolos culturales, muestra de renacimiento de la naturaleza y símbolo de la permanencia y la inmortalidad de la cultura persa. Este antiguo ritual ha institucionalizado valiosas costumbres en la sociedad iraní, las cuales revisten especial importancia y crédito. Todos los años, en el primer día de la primavera y simultáneamente con el inicio del Año Nuevo Persa, según una tradición antigua, los iraníes preparan el sofreye hafsin, literalmente el mantel de las siete eses, siete alimentos que en el idioma farsi empiezan con la letra S. Y los miembros de la familia se sientan alrededor pasando juntos los primeros momentos agradables del Nowruz o Año Nuevo. Quizás para mucha gente surja la pregunta de que ¿qué posición ocupa el sofré o mantel en la cultura de los iraníes y qué significa este compartir? En estos felices días en que un mantel está extendido en las casas de los iraníes en todo el mundo, aprovechamos la oportunidad para explicarles el funcionamiento del mantel en la cultura persa. En la cultura iraní, el mantel se usa para asuntos importantes. Los iraníes lo extienden por cualquier ocasión. Entre los diferentes manteles destacan el dedicado a comer, el especial para la boda, el mantel por el año nuevo, el de la noche de Yalda, la noche más larga del año, y el mantel para ceremonias religiosas. De acuerdo con el libro Manteles Antiguos Iraníes, escrito por Gila Dehbozorgi, parece que había manteles extendidos para otras celebraciones como el festival de Mehrgan, el festival de Sadeh y el festival de Shashambe Suri, literalmente miércoles de fiesta, y otros manteles. De hecho, el sofré o mantel no es solo para comer, sino que representa las creencias del pueblo de cada región y es una de las manifestaciones más expresivas de la cultura persa. El mantel iraní está muy cerca del sueño de la cultura persa y por eso es capaz de reflejar la mayoría de los aspectos culturales desde el más bajo rango cuantitativo hasta el más alto rango cualitativo. Un destacado antropólogo iraní sostiene que la mesa iraní es una de las tradiciones consuetudinarias que ha dado calor a las familias durante largos años, causando su florecimiento. El mantel iraní se extiende por distintas ocasiones, como el dedicado a votos religiosos, fiestas, el iftar o rompimiento del ayuno en el mes de Ramadán, la noche de Yalda, el Nowruz, el peregrinaje, la boda, banquetes, sacrificio de cordero, recital de tragedias religiosas, expiación y apoyo a los huérfanos.
Cada uno de estos casos difiere en forma, decoración del mantel, elementos en él, los invitados, la recepción, oraciones y rituales relacionados, etc. Y sigue funcionamientos distintos tales como mantenimiento de relaciones de parentesco, anuncio de nacimiento de hijos, matrimonio y formación de familia, fiestas, excursiones, peregrinación y visita a gente que ya cumplió con la peregrinación a la Meca, votos religiosos y culto. Por ejemplo, los manteles dedicados a votos religiosos y con la presencia exclusiva femenina como una realidad social y cultural y como parte de la cultura popular expresan solidaridad y lazo social que están entrelazados con las raíces de la cultura religiosa popular y los gustos locales y que siguen vivos desde hace siglos en nuestra cultura. Se trata de manteles destinados a resolver los problemas de la gente, permitiendo lograr una especie de calma espiritual y psicológica. El mantel iraní involucra a todos los miembros de la familia, cubre todos los gustos e intereses y toma en cuenta todas las necesidades humanas. La mesa persa se extiende en el lugar más vívido y agradable del hogar y en el medio de la alfombra iraní, que inculca el jardín, la llanura y la naturaleza. Tiene una posición superior y una posición inferior. Ocupar en la parte superior del mantel tiene un sentido concreto y transmite a los demás la credibilidad de la persona sentada allá. El respeto al invitado se manifiesta haciéndolo sentar en la parte superior del mantel, mientras que el anfitrión se sienta en la parte inferior como signo de modestia. El mantel disfruta de un alto valor en la cultura persa. Tanto es así que el respeto al mantel requiere que éste no sea irrespetado, entonces debe ser removido en su debido tiempo. En el pasado, el anfitrión era el último en dejar de comer, con lo cual retiraban el mantel. Evidentemente, él trataba a los demás con consideración a la hora de comer, para que todos los invitados tuvieran oportunidad suficiente de comer y no se sintiesen avergonzados si tardaban en terminar. Se puede decir que los iraníes hacen manifestar todos los aspectos de su hospitalidad más o menos en el mantel, de manera que él mismo es la imagen más clara que tienen los invitados no iraníes de la hospitalidad de los persas.
Jean Chardin, un viajero francés del siglo XVII, ha destacado este punto en su itinerario de viaje. De hecho, el mantel iraní no está dedicado exclusivamente para comer y beber, sino que los iraníes extienden uno especial por diferentes ocasiones. Puede decirse que el mantel es un aspecto de las creencias religiosas del pueblo de esta tierra, y en este sentido, incluso el mantel para comer tiene un aspecto ritual y de fiesta. No solo en las fiestas, sino también en el hogar, el mantel sirve de pretexto para reunir a los miembros de la familia. En torno al mantel persa se manifiestan las más íntimas relaciones familiares, manteniéndose la posición de cada persona, todo en su lugar y respeto para todos. Por eso, el aspecto ritual del mantel prevalece su aspecto funcional, es decir, comer es un pretexto para algo más honorable, que es reunir a las personas. Los iraníes valoran mucho el estar reunidos, tanto en la familia como en la fiesta. Tal vez esta calidad de vida colectiva se manifieste más que en cualquier otro lugar en torno al mantel. Es por la prevalencia del aspecto ritual del mantel de comida sobre el aspecto funcional por el que este mantel tiene reverencia. Y si alguien no lo respeta, es reprochado e incluso el mayor de la familia puede prohibirle comer.
Música.
En la cultura iraní, comer en un mantel crea apoyo, sinceridad y la amistad, haciendo comprometidos uno con el otro. Entre diversos meses que organizaron los iraníes, el de Hafzin, las siete eses, es de particular importancia y es la celebración más famosa de Noruz o Año Nuevo de los iraníes. Es símbolo de frescura y júbilo y un pretexto para reunir a los miembros del hogar en los momentos espirituales del inicio del Año Nuevo. En el primer día de la primavera, que coincide con el comienzo del Año Nuevo persa, todos los miembros de la familia que han limpiado y decorado juntos todas las partes de la casa, después de bañarse, se ponen ropa nueva y limpia, se sienten junto al mantel de Hafzin y comienzan el Año Nuevo con un clima lleno de amor y alegría. Extender el mantel de Hafzin en la fiesta de Noruz es un acto simbólico que, además de su impacto en la vitalidad del corazón y el alma humana, incluye valiosos puntos educativos, mensajes morales y la unidad. Cada uno de los siete elementos del mantel de Hafzin lleva conceptos tales como crecimiento, renacimiento, fertilidad, abundancia, bendiciones y etc. y llama al hombre hacia estas enseñanzas. Para conocer los elementos del mantel de Hafzin, les invitamos a acompañarnos en la próxima emisión. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez hemos viajado al Museo de Azerbaiyán en la ciudad de Tabriz. Acompáñenos. La ciudad de Tabriz es la tercera ciudad más grande de Irán y la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental. Esta ciudad posee un lugar especial en la historia, la cultura y la economía del país persa, y a lo largo de la historia ha pasado muchos altibajos y sido testigo de diversos eventos. En la actualidad, la ciudad de Tabriz es uno de los centros económicos más grandes de Irán y es conocida como la ciudad de los primeros. La mayoría de los lugareños de Tabriz son azeríes y hablan en turco azerbaiyano con acento especial tabrizí. Hoy, la ciudad de Tabriz se ha convertido en una de las urbes más importantes y turísticas de Irán. Y esto porque tiene muchas atracciones naturales e históricas. Entre los atractivos más importantes de esta ciudad se encuentra la Catedral de Stepanus, el Parque Ilgolí, el desierto de Gontapé y el Parque Nacional Kantal. La ciudad de Tabriz también cuenta con varios monumentos temáticos, como de arqueología, arte, historia natural y deportes. En total existen 17 museos en esta ciudad y en términos de número de museos, es la segunda ciudad de Irán después de Teherán. Los museos más importantes de Tabriz son el Museo de Azerbaiyán, el Museo de la Edad de Hierro, el Museo Constitucional, el Museo de Qajar, el Museo de la Historia Natural, entre otros. En este programa vamos a conocer el Museo de Azerbaiyán de Tabriz y sus diferentes secciones.
La historia del establecimiento del primer museo en la ciudad de Tabriz se remonta a los años 1306 y 1307 de la era solar, es decir, 1927 a 28 de la era cristiana. Durante esos años se celebró una exposición de monedas descubiertas en Tabriz en la sede de la Biblioteca Tarbiat. Tras la celebración de esa exposición, un grupo de amigos de la cultura se esforzó mucho para establecer un museo integral en Tabriz y finalmente se fundó en el año 1337 de la era solar 1958 el Museo de Azerbaiyán, que, emplazado sobre una superficie de 2.400 metros en un edificio de 3 pisos y un gran salón, se inauguró en el año 1341 de la era solar, es decir, 1962 de era cristiana. El arqueólogo francés André Godard elaboró los planes del edificio del museo inspirándose en las obras de la arquitectura local de Azerbaiyán iraní, y fue Esmail Dibach, el entonces presidente del Departamento de Cultura de Tabriz, que lo diseñó y ejecutó. El Museo de Azerbaiyán es uno de los museos más importantes de Irán y el segundo museo arqueológico de Irán después del Museo Nacional de Irán. En este museo de Tabriz se conservan obras históricas y artísticas pertenecientes a las épocas preislámica e islámica. El número de antigüedades y objetos de arte en este museo suman por lo menos 2.300 piezas. Debido a la falta de espacio, estas obras se exhiben a público, los amantes de la historia, la cultura y arte de forma rotativa. En promedio, alrededor de 100.000 personas visitan el Museo de Azerbaiyán cada año.
Uno de los objetos que atrae la atención de cada visitante en el museo es la estatua de la diosa, que fue descubierta en la localidad de Rostamabad, de la provincia de Gilán. Con una antecedencia de 3.000 años, representa el valor de las mujeres del Irán antiguo. Además, en esta sección se pueden ver hermosos ritones con una historia de 2 o 3.000 años pertenecientes a los periodos aquemenida, parta y sasánida. El ritón es un recipiente que se usaba antiguamente para beber. Su morfología ha evolucionado desde formas similares al cuerno o a la cabeza de un animal en varias dimensiones, materiales y formas. Amigos, seguimos nuestra visita al Museo de Azerbaiyán. Otra obra destacada que se encuentra en la planta baja del museo es una vitrina en la que se guardan cuerpos de hombres y mujeres pertenecientes al primer milenio antes de Cristo. Estos cuerpos fueron descubiertos durante las excavaciones científicas en el año 2000 en el área de la mezquita Kabut o Azul en Tabriz. Estos cuerpos son, de hecho, una parte de los restos de un cementerio de hace 3.000 años de antigüedad y por su valor histórico se exhiben en el museo. Al final de la sala y sobre la pared del lado norteño está la piedra de Bismela. Esta piedra es una de las obras de arte más únicas de Irán. La piedra Bismela es una inscripción realizada en el Cairo como piedra sepulcral para la tumba del profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, realizada por Muhammad Ali Kuchani, conocido como Mirza Sanglah. Mirza Sanglah hizo esta inscripción durante su estancia en Egipto en el año 1270 de la Hegira Lunar, correspondiente al año 1854 después de Cristo. Y la llevó a la corte de los otomanos, pero el sultán otomano la ignoró. Entonces la llevó a Tabriz y ahora se exhibe en este museo. Esta enorme piedra consta de 5 partes, 4 de las cuales son el marco y la quinta parte es el texto de la obra.
Continuando nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al primer piso del museo. Las obras más antiguas del primer piso del museo pertenecen al siglo IV de la Hegira Lunar de la ciudad de Neishabur. Los recipientes descubiertos en la ciudad de Neishabur tienen sus propias características especiales, como el uso de esmalte blanco con diseños propios de arte islámico y en escritura kufi. Los envases de cerámica del periodo de Ilhanato y la cerradura con contraseña del siglo VI de la Hegira Lunar también figuran entre otros artefactos históricos presentes en esta sección, donde también podemos ver el curso histórico de obras antiguas hasta el periodo Qajar. Además, en esta sección existe una nueva sala dedicada a la exhibición de monedas y sellos en la que se muestran las monedas más antiguas acuñadas en diferentes periodos de la historia iraní, desde el periodo Achaemenida hasta el gobierno de Qajar, junto con sellos antiguos muy raros y hermosos. En la última parte de nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al piso subterráneo del edificio. Desde el pasado hasta ahora, esa sección se ha dedicado a la exhibición y el mantenimiento de valiosas esculturas del señor Ahad Hosseini, uno de los escultores iraníes más famosos de Tabriz, que ha creado obras muy valiosas hasta ahora. Estudió y trabajó en el campo de arte en Francia e Italia y ahora tiene 78 años y vive en Irán. Las esculturas del museo muestran su visión profunda sobre el destino de la vida, la moral humana durante los siglos pasados, sobre todo del siglo XX, y obligan al hombre a reflexionar. En la planta subterránea del museo, además de las hermosas esculturas del señor Hosseini, hay una nueva sección titulada Petroglifos antiguos, en la que se exhiben piedras sepulcrales de diferentes periodos islámicos, esculturas de piedra, estatuas humanas y diferentes tipos de piedras con grabaciones. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Dios lo bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.